Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 20 de agosto del año 2010. Bueno, pues damos la bienvenida también a John. Es nuevo, la primera vez que entra aquí, hermanos, aquí en la sala de charlas bíblicas. Él es de la República Dominicana. De modo que gracias y paz a todos, hermanos. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que es la tercera parte del tema de la misa, del falso Cristo galleta. De la misa católica. Hoy es la tercera parte y ya la última parte. Mañana sábado pues compartiré con vosotros otro nuevo estudio. Bien, pues antes de comenzar vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta charlita, esta reunión que vamos a tener, para que sea de edificación en la fe a los que estamos aquí y a los que se la vayan a bajar de internet. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu infinita misericordia, por habernos reunido aquí un grupito de hermanos de diferentes países para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras y aprender un poco más cada día de lo que tú has revelado en las Santas Escrituras. Que sean de edificación, que sirvan para que vivamos una vida pues más conforme a tu voluntad y que podamos, Señor, pues por medio de estos estudios bíblicos, aprender más de la sana doctrina. También aprender a cómo refutar las falsas doctrinas predicadas por la cristiandad apóstata, una de las cuales es la misa papista, el falso Cristo galleta que estamos estudiando durante estos días. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no pueden estar hoy aquí en la sala de charlas, para que sigas con ellos, les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues hoy, como he dicho, voy a compartir la tercera parte sobre el tema de la misa papista. Mira, los católicos, o los papistas, como también los solemos llamar, afirman que el continuo sacrificio mencionado en el libro del profeta Daniel es el llamado sacrificio de la misa. Dicen los católicos, los papistas, que ese sacrificio de la misa, dicen ellos, enseñan que la misa papista será abolida, va a ser abolida en el futuro por el llamado anticristo. Pues bien, vamos a ver cuán falsa y cuán ridícula es esa doctrina católica, esa falsa doctrina de enseñar que el continuo sacrificio mencionado en la Biblia es la misa papista. Eso es absolutamente falso, como vamos a comprobar. La Biblia habla del continuo sacrificio, del sacrificio continuo, y lo menciona concretamente en el libro del profeta Daniel. Mira, los pasajes donde se habla del continuo sacrificio son los siguientes. Se encuentran todos en el libro del profeta Daniel. Es en Daniel capítulo 8, versos 11 al 19, capítulo 9, versos 26 y 27, capítulo 11, verso 31, y el capítulo 12, verso 11. Pues bien, en todos estos textos del libro de Daniel, fijaos que se menciona el continuo sacrificio, o el sacrificio continuo. Pues bien, enseñar esa doctrina papista de que el continuo sacrificio mencionado en estos pasajes es la misa papista, es realmente algo espantoso, es algo falso, es solamente alguien, un engañador, puede enseñar semejante doctrina absolutamente ridícula. Mirad, cualquiera que lea un comentario bíblico del libro del profeta Daniel, va a comprobar que ese continuo sacrificio eran únicamente los sacrificios de animales que se realizaban en el templo de Jerusalén. De ninguna manera se está refiriendo a la misa papista. Los sacrificios continuos de animales en el templo de Jerusalén, pues eran eso. Eran continuos porque se realizaba uno de mañana y otro sacrificio se realizaba por la tarde. Y ese sacrificio continuo de animales fue lo que quitaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando vinieron los romanos, destruyeron el templo, entonces el continuo sacrificio fue quitado. Y si los judíos, por ejemplo, vuelven a reconstruir un nuevo templo en Jerusalén, sin ninguna duda, pues volverían a restaurar ese sacrificio continuo mencionado en la Biblia. Pues bien, enseñar que ese continuo sacrificio es la misa católica, es absolutamente demencial. Es una doctrina tremendamente falsa. Vamos a hablar ahora un poquito qué es eso de comer del pan y beber de la copa indignamente. Sabéis que es una expresión mencionada por Pablo. El apóstol pues escribió lo siguiente a los cristianos de la iglesia de Corinto. Le dice así. El pasaje se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29. Vamos a 1 Corintios 11, 27 al 29, y dice el apóstol Pablo lo siguiente. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pues bien, ¿qué es lo que significan estas palabras del apóstol Pablo? Resulta que el magisterio falso de la Iglesia Católica Romana, es decir, de la Gran Ramera, ha pervertido, ha deformado, ha falsificado estas palabras del apóstol Pablo que acabo de leer. Esa iglesia falsa da una interpretación totalmente retorcida y perversa para apoyar esa doctrina abominable y anticristiana del sacrificio de la misa. Pues bien, según el magisterio católico romano, en esas palabras el apóstol Pablo estaba enseñando la doctrina de la transustanciación. Esto ya lo hablamos el otro día un poquito, ¿en qué consiste la doctrina de la transustanciación? Pues sencillamente en enseñar que el pan se convierte literalmente en la carne, el cuerpo de Cristo, y el vino se transforma de forma milagrosa en la sangre de Cristo, en la sangre literal. Pues bien, veamos cuán falsa es esa interpretación católica. Vamos a ver cuál es el verdadero significado de esas palabras del apóstol Pablo, de comer del pan y beber de la copa indignamente. Vamos a ver qué es lo que quiso enseñar el apóstol. Mirad, fijaos bien, el apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de la iglesia de Corinto las palabras de Jesús respecto al memorial de su muerte. Podéis leerlo ahí en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, comparándolo con Lucas, capítulo 22, verso 19. Bien, observad que el apóstol Pablo no les dijo a los cristianos de Corinto que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Cristo. Sencillamente, el apóstol Pablo dijo que dicha ceremonia de tomar del pan y beber de la copa era un recordatorio o memorial de la muerte de Jesús. Fijaos que ningún sacrificio de la misa fue enseñado por el apóstol Pablo ni tampoco por el Señor Jesús. Fijaos que seguidamente el apóstol Pablo menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente. ¿Y qué significa esto? Pues sencillamente significa no discernir el cuerpo del Señor Jesús. Como dice el versículo 29, 1 Corintios 11, 29. Y según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo fuera el pan literal, de ninguna manera. Fijaos que el apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo de Cristo son los verdaderos cristianos. Somos nosotros los que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Mirad, vamos a comprobarlo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10, verso 17. Vamos a leer en primer lugar este pasaje. 1 Corintios 10, 17 dice así. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fijaos bien como el apóstol dijo bien claro que nosotros, los cristianos, somos un cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ahora vámonos al capítulo 12, verso 27, de aquí de 1 Corintios. Dijo el apóstol, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Está hablando a los cristianos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahora vámonos a otras palabras del apóstol que están en Efesios capítulo 4, verso 12. Y que dicen así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, no discernir, es decir, no entender, sabéis que la palabra discernir significa comprender, significa entender. No discernir o entender el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que significa entonces? Pues significa no reconocer, no entender que todos los cristianos verdaderos somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia que está siendo edificada durante esta era y quien en la cena del Señor no discierne, es decir, no comprende esto, no comprende que los cristianos somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, entonces está tomando indignamente del pan y del vino. Obviamente esas palabras del apóstol Pablo no significa creer en la diabólica doctrina católica de la transustanciación. Cuidadito. Es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Lo que significa es sencillamente no creer que los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Comer del pan y del vino indignamente significa no entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La copa de bendición que bendecimos, dijo el apóstol Pablo, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así lo leemos en 1 Corintios 10, 17. Fijaos que el apóstol Pablo lo dijo bien claro. En la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, es decir, su Iglesia, es decir, nosotros los cristianos, hemos de tener una comunión. Es decir, una común unión, eso es lo que significa comunión, común y unión. Ese cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la Iglesia, pues hemos de estar unidos, tener una unión común. El apóstol Pablo dijo que somos muchos miembros. Los cristianos somos muchos miembros, pues de diferentes países, de diferentes edades, pero somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo. En la cena del Señor, fijaos, que no se reúnen los cristianos, no nos reunimos para comernos literalmente el cuerpo de Cristo en forma de galleta de harina. ni para bebernos literalmente su sangre. Eso sería una abominable, eso sería una abominación, una abominable blasfemia. Los verdaderos cristianos no somos caníbales, ni tampoco somos vampiros bebedores de sangre. En la cena del Señor, sencillamente, se reúnen los verdaderos cristianos para tener una común unión. Comunión, común unión. Pues se reúnen y tienen una unión común unos con otros. Se come del pan y se bebe de la copa de vino, sencillamente para recordar la muerte única e irrepetible del Señor Jesús. Mirad, utilizar este pasaje del apóstol Pablo para enseñar la doctrina de que quien no cree en la doctrina papista de la transustanciación está tomando juicio para sí es sencillamente una perversión diabólica de las palabras del apóstol Pablo. Y es que muchos católicos, por ejemplo, esgrimen siempre el tema de los llamados milagros eucarísticos, entre comillas, los llamados milagros eucarísticos. Es decir, ¿qué es eso de los llamados milagros eucarísticos? Pues son sucesos que ocurren muy aisladamente, donde, por ejemplo, hostias católicas han sangrado en la misa, o, por ejemplo, el vino se ha convertido literalmente en sangre. Esto podéis verlo en internet, hay algunas páginas, ponéis en el Google milagros eucarísticos y veréis algunas de estas repugnantes fotografías donde suelen ocurrir de forma muy aislada estos prodigios. Pues bien, estos prodigios eucarísticos son realizados por el mismo diablo, son realizados por Satanás, por el padre de la mentira y por una razón muy sencilla, porque Dios no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia católica tan anticristiana y blasfema como es la ceremonia del sacrificio de la misa. Por lo tanto, es el diablo, Satanás, quien realiza esas señales y prodigios mentirosos en los llamados milagros eucarísticos, tal como profetizó, por ejemplo, el apóstol Pablo. Mirad, vamos a leerlo, vamos a irnos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer de los versos 8 al 12. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. Qué palabras tan interesantes. Dijo así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fijaos lo que dice ahora: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, la pregunta que hacemos es que ¿de dónde procede entonces esa doctrina falsa y diabólica de que en las misas Cristo vuelve a ser ofrecido en sacrificio a Dios, donde el pan, según los católicos, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente en su sangre? ¿De dónde procede esa doctrina? ¿Cuál es el origen de esa doctrina papista? Pues bien, vamos a ver lo que dice un gran erudito bíblico llamado Ralph Waldron, es un evangelista de Estados Unidos, que escribió un famoso libro hace años titulado Babilonia, misterio religioso. Ralph Waldron dice lo siguiente en su libro respecto al tema este de la misa papista. Mirad, poned atención. Dice: todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transustanciación, la idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo y por qué comenzó esta doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que el adoptar la transustanciación en la Iglesia Romana fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de la transustanciación. En el notable escrito de la Enciclopedia de Religiones y Ética de Hastings, hay un gran número de páginas dedicadas a un artículo titulado Comiéndose a Dios. Estas páginas abundan en evidencias de los ritos de transustanciación pagana existentes entre las tribus y religiones de muchas naciones. El historiador Duran nos dice que la creencia en la transustanciación, como se practica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel de harina o de galleta de harina, era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Las galletas o pasteles y la bebida ahoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica hoy. Fue después de la muerte de los apóstoles y especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, cuando ciertos falsos maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la iglesia. Así lo leemos en Mateo capítulo 7, verso 15 y en 1 Timoteo 4:1. Pues bien, hermanos, estos falsos y perversos maestros iglesieros, ¿qué ocurrió? Pues que comenzaron a enseñar doctrinas contrarias al Evangelio, tal como predijo el apóstol Pablo. Mirad lo que dijo Pablo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 28 al 30. Mirad qué palabras más interesantes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como podéis ver, en este pasaje que acabo de leer, que se encuentra en Hechos 20, versos 28 al 30, las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias cristianas justo después de la muerte del apóstol Pablo. En muerte que sucedió pues alrededor del año 64 al 68, cuando la primera gran persecución del emperador Nerón que lanzó contra los cristianos. Pues bien, ya en el siglo II, es decir, después de la muerte del último de los apóstoles, que era Juan, estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar. Y entonces, hermanos, el mitraísmo, la religión del mitraísmo procedente de Egipto, se infiltró, entró de lleno en las iglesias apóstatas, lideradas por la iglesia de Roma, que era la principal iglesia de Occidente, con su dios galleta, con su falso Cristo galleta, consagrado por el cura, por el sacerdote, solo que en lugar de decir que ese dios era Osiris, el dios griego, el dios de los egipcios, pues dijeron que era el propio Señor Jesucristo. Algo que jamás, hermanos, es enseñado en el Nuevo Testamento, ya que si leemos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo, pues veréis que en ninguna parte se menciona el llamado sacrificio de la misa. Jamás habla el Nuevo Testamento de la misa, sino que solamente menciona la cena del Señor, la sencilla cena del Señor, la cual, como ya hemos visto en esta charla, en este estudio bíblico, la celebraban los primeros cristianos sencillamente como recuerdo, es decir, en memoria de la muerte del Señor Jesús, pero no como repetición del sacrificio de Cristo. Y ya para terminar, hermanos, este ciclo, este estudio bíblico, por dar un consejo a todos los papistas, y es sencillamente que aquellos que hayan escuchado esta charla sobre el tema de la misa, del falso Cristo galleta, que se arrepientan de todas esas mentiras que enseña el catolicismo, que se arrepientan de esa abominable mentira satánica de enseñar que Cristo Jesús es una galleta de harina, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es una espantosa doctrina de hechiceros, una doctrina de demonios. Que estos papistas reconozcan sus errores, que reconozcan engañado, les han engañado dentro de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y después les instamos a que crean en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, y salgan cuanto antes de esa gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, que se bauticen después en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como leemos en Hechos capítulo 2, verso 38. Que hagan esto antes de que el terrible juicio de Dios caiga sobre esa iglesia falsa, sobre esta cristiandad apóstata, y ya sea demasiado tarde para ellos. La abominable y repugnante doctrina de que Cristo Jesús es literalmente una galleta de harina, como enseña la Iglesia Católica, y que es ofrecido continuamente todos los días y millones de veces en el llamado sacrificio de la misa, es, hermanos, una blasfemia satánica tan grande que por esa blasfemia van a ser juzgados delante del tribunal de Dios todos aquellos católicos papistas que no se arrepientan. Y al final van a recibir lo que se merecen. Y todos estos católicos nunca podrán alegar que nadie les mostró la verdad sobre este asunto tan importante de la muerte de Cristo. De modo que ellos no tendrán excusa, no tendrán excusa ni perdón. Bien, hermano, ya hemos acabado este ciclo sobre el tema de la misa papista y del falso Cristo galleta. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues si queréis podéis hablar, podéis activar los micrófonos, podéis pedir palabra aquí en el chat, lo que queréis hablar, pedid palabra y entonces, pues para seguir un orden, podremos hablar todos, hermanos.
Bueno, yo quería hacer una pregunta al hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Podría hacer algún comentario sobre las enseñanzas que daba Cristo sobre probar su carne y su sangre y el simbolismo de Cristo, de Jesús Cristo con el árbol de la vida?
Sí, gracias, hermano. Esto ya lo vimos en la anterior charla, en la segunda parte. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, estuvimos viendo ahí en Juan capítulo 6, cuando se habla del pan de vida, pues comer la carne y beber su sangre es un hebraísmo, es un simbolismo que significa ir a Jesús y creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Esto lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro, como representante del resto de los apóstoles, dice, nosotros también hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ahí en Juan capítulo 6, verso 69. Es decir, que eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Repito, significa, es un hebraísmo que significa ir a Jesús, creer en Jesús, creer que es el Hijo de Dios y el Mesías. Eso es comer la carne del Hijo del Hombre. Y respecto al árbol de la vida, el árbol de la vida, pues simbólicamente también, pues simboliza a Jesús, simboliza a Cristo, el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida. Y sabéis que también es un árbol literal, se encontraba ahí en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, pues colocó también el árbol de la vida, cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones, dice el libro del Apocalipsis.
O sea que Apocalipsis 22:2 menciona el árbol de la vida, este árbol de la vida que menciona Apocalipsis 22:2, que dice, en medio de la calle de la ciudad, a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este es el mismo árbol que está en el huerto del Edén, y es el mismo árbol con el cual se compara a Jesús. Entonces, ¿es un árbol literal o Si el árbol es literal, ¿no debe tener algún tipo de simbolismo?
Sí, hermano.
Como el árbol del bien y del mal, por ejemplo. No es posible que sea algún tipo de simbolismo que se está usando para hablar de, por ejemplo, de la persona de Jesucristo en el caso del árbol de la vida y de otra persona en el caso del árbol del bien y del mal. ¿Sería posible esto?
Vale, gracias, hermano Eddie. El árbol de la vida, claro que es un árbol literal, pero también es simbólico. Es decir, puede ser literal y también es simbólico, puede ser las dos cosas. No hay ningún motivo para negar que el árbol de la vida sea un árbol literal. Cuando, vamos a ver, el jardín del Edén, cuando Dios crea el jardín del Edén y coloca ahí a Adán y Eva, era un jardín literal, ¿verdad? Los árboles que había en el jardín del Edén eran literales, eran árboles literales. Y también estaba el árbol de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida es un árbol literal. También es un simbólico. Es simbólico porque simboliza a Cristo. O sea, puede significar perfectamente las dos cosas, algo literal y algo simbólico. Simboliza a Jesús, Jesús es el árbol de la vida. Cuando vamos a Jesús, pues recibimos la vida eterna. Y el árbol de la vida, pues también tiene la peculiaridad de que sus hojas pues sirven para la sanidad de las naciones, dice el Apocalipsis. Bueno, Gabriel está pidiendo palabra. Adelante, hermano Gabriel.
Mira, aquí tengo unas notas en cuanto a todo esto. Primero, la Iglesia Católica reconoció el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz y que fue hecho solamente una vez. Pero luego ellos trasladaron el verdadero y original sentido de la Última Cena hacia la cruz del Calvario, añadiendo que en la misa se recibe el pan y el vino, no solamente el cuerpo y la sangre del Señor, sino que también en ese cuerpo y esa sangre el mismo sacrificio de la cruz. Entonces, cuando un sacerdote, por ejemplo, es ordenado por un obispo, el sacerdote debe guardar la siguiente forma, contenida en el pontificial romano, y debe pronunciar: recibe la potestad de ofrecer el sacrificio en la iglesia por los vivos y por los difuntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el obispo ahí supuestamente le otorga al sacerdote el poder él ofrecer el sacrificio en la iglesia, en la misa de Jesucristo. Ellos dicen que es un sacrificio incruento, le llaman ellos, ¿no?, sin sangre, pero que es el mismo sacrificio del Señor Jesucristo ahí en la misa. Eso es lo que hace, ¿no? es el contenido, es el significado para ellos de la misa, ¿verdad?, de una misa. Paso palabra.
Muy bien, gracias por la participación, Gabriel. Efectivamente, eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de este ciclo, de este estudio sobre la misa. Según los católicos, en la misa lo que se hace es repetir. Se repite el sacrificio de Cristo y lo ofrecen a Dios. Lo ofrecen a Dios en forma de galleta, pretendiendo así durante millones de veces por repetir, ofrecer el sacrificio, ofrecer a Jesús. Cuando el Evangelio dice bien clarito que ya fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, que ya fue ofrecido una sola vez, ya no puede ser ofrecido más veces. Ya fue ofrecido, se ofreció a sí mismo en el madero. Por lo tanto, lo que pretenden hacer los curas, la Iglesia Católica, es sencillamente un insulto al Evangelio. Es una espantosa blasfemia querer ofrecer a Dios el sacrificio de Jesús, diciendo que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es una de las mayores blasfemias, doctrinas satánicas que se pueden enseñar. Decir que Cristo está encerrado en un sagrario, decir que Cristo está ahí, en cuerpo glorioso, encerrado en un sagrario, es sencillamente el cumplimiento de la profecía de Jesús, lo que dijo Jesús. Fijaos la advertencia que nos dio Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Pues serían levantados falsos cristos. De modo que si nos dicen que ahí está el Cristo, si nos dicen que en el sagrario está Cristo, está encerrado Cristo, no les creamos. Esos son falsos profetas. Aquellos que dicen que enseñan esa doctrina son falsos profetas. Y la hostia, la galleta de harina, es sencillamente un falso Cristo. Esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas tres charlas, estos tres estudios que he dado. Están ya publicados, los dos primeros están ya publicados en la página web. Los podéis bajar, los que no lo tengáis, pues lo podéis bajar. Y este tercero, esta charla de hoy, pues ya sabéis, mañana ya estará publicada y ya se podrá bajar. Por lo tanto, es un cumplimiento de las profecías de la palabra de Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. ¿Qué es lo que enseñan los católicos? Dicen que ahí está el Cristo. Ahí metido, encerrado en el sagrario. Cuando entráis en una iglesia católica, y vais y miráis en el sagrario, veréis, pues en ese sagrario, ellos meten a su falso Cristo galleta, a la hostia, lo tienen ahí encerrado. La gente cuando pasa delante del sagrario, pues se arrodillan en adoración para adorar a esa galleta de harina. Eso es sencillamente un acto de idolatría, de repugnante idolatría, y es un cumplimiento de las palabras de Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Pidiendo palabra. Adelante, Gabriel.
La doctrina de la transubstanciación, que se ha mencionado, esa fue incluida en el Concilio de Letrán, en el siglo IV, en el XII ecuménico, acerca del año 1200. Entonces ahí es donde se metió, ¿verdad? Eso, pero antes de ese año, ¿verdad? No existía, nunca se había hecho, ¿verdad? O no se había pronunciado que se hacía la transubstanciación, ¿verdad? Y ahí se dijo que el mismo sacerdote de sacrificio, Jesucristo, dice cuyo cuerpo y sangre se contiene verdaderamente en el sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, después de transubstanciados. Entonces ahí es donde se metió todo eso. Pero el apóstol Pablo nunca lo mencionó así. Él dice que ellos juntaron, ¿verdad?, lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que es la cena del Señor. Pero el apóstol Pablo siempre lo mencionó como la mesa del Señor o la cena del Señor, pero jamás nada le dijo que era el sacrificio de la cruz ahí en la mesa del Señor. Y otro punto aquí que tengo, dice, para la Iglesia Católica el sacrificio de la misa representa el aplacamiento de Dios Padre, todavía insatisfecho con la inmolación de su Hijo unigénito. Por eso ellos siguen sacrificando y sacrificando para tratar de aplacar, ¿verdad?, a Dios Padre. Pero pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que el sacrificio fue una sola vez por Jesucristo y ya está hecho, ¿verdad? Entonces ellos no lo entienden así. Paso palabra.
Muy bien, así es, Gabriel. Gracias, hermano. A ver, John, bienvenido a la sala. Adelante, puedes hablar, John, ¿eh? Sí, se te oye.
¿Se me oye?
Sí, se te oye bien. Adelante, John.
Bueno, gracias y paz a todos.
Gracias, paz.
Dándole el saludo a todos los hermanos. Y nada, comentando sobre este tema, que esto de la misa católica es un gran paganismo que ellos mismos inventaron y han engañado a muchos. Pero eso es base a la educación. Es decir, es dado porque las personas no han investigado muy bien sobre ese tema y no quieren, parecen como que se quieren dejar quedar en ese mundo envuelto, es esa maceta, por decirlo así.
Muy bien, John. Gracias. Gracias por el aporte. Gracias, hermano, y bienvenido. Efectivamente, se dejan guiar por la tradición. Mirad, una misa algo parece algo tan, pues, tan sencillo, algo que tan inocente, el ir a una misa, pues entrar en una misa en una iglesia católica, pues los católicos lo ven como algo sin importancia, es decir, algo que no es grave, algo tan bonito a veces, hay música, pues hay ceremonialismo, pero no se dan cuenta, están engañados por Satanás, están tan cegados por el diablo los católicos y también los evangélicos, muchos evangélicos y protestantes, que no se dan cuenta hasta qué punto la misa católica, la misa papista, es una ceremonia blasfema, blasfema y un insulto a Dios, un insulto al evangelio. No son conscientes, porque como no conocen las Sagradas Escrituras, o sencillamente no creen en la Biblia, no creen en las Sagradas Escrituras, pues no se dan cuenta que la misa es realmente algo espantoso ante los ojos de Dios, porque es pretender ofrecer de nuevo continuamente al Señor Jesús, cuando el Evangelio dice bien clarito que ya fue ofrecido una sola vez, y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda, no habiendo ya más sacrificio por el pecado. Y lo que hacen los católicos, los curas católicos, la jerarquía católica es todo lo contrario. Es despreciar, rechazar, pervertir completamente esta enseñanza bíblica. Y practicar desde hace siglos esa ceremonia pagana, porque está tomada del paganismo, el comerse a Dios, como hemos estado viendo en esas palabras de Ralph Waldrop, que estaba diciendo antes en el estudio bíblico. Pues el origen, ¿cuál es el verdadero origen de la misa católica? Procede del mitraísmo, procede de la religión egipcia, luego de la religión romana, pues todo eso se mezcló, fue mezclado con el cristianismo y salió ese engendro que se llama la misa católica, el llamado sacrificio de la misa, que como sabéis es una ceremonia absolutamente anticristiana y contraria al Nuevo Testamento. Ya sabéis que el Nuevo Testamento jamás habla de la misa, la palabra no aparece en ninguna parte de la Biblia. Lo que la Biblia habla, repito, es de la cena del Señor, y que era sencillamente una ceremonia donde se recuerda la muerte de Cristo. Haced esto en memoria de mí. Esa es la cena del Señor, y que no tiene que ver nada con el llamado sacrificio de la misa que practica la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Bien, Tito, te quería preguntar algo sobre el bautizo, el bautizarme. ¿Es posible eso, uno mismo bautizarse?
Claro que es posible, hermano, te puedes bautizar si las circunstancias pues así lo permiten. Cuando no tienes a ningún otro hermano que te pueda bautizar, pues tú mismo te puedes bautizar. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se impida que uno se pueda bautizar a sí mismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues eran los apóstoles los que bautizaban a los creyentes. Había apóstoles, había otros cristianos que bautizaban. Pero si no tienes a ninguna otra iglesia, a ningún otro cristiano que te pueda bautizar, pues tú mismo, sin ningún obstáculo, te puedes bautizar en agua, por inmersión, ya sabéis, por inmersión, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Como dice Hechos 2:38, el bautismo es para el perdón de los pecados. Y así recibimos el don del Espíritu Santo. Bien, paso palabra. Adelante, hermano Eddie.
Yo pienso que con respecto al bautismo, para mí, especialmente de acuerdo a lo que he leído en el libro de los Hechos y de las Escrituras, que sería mucho mejor para la conciencia del cristiano y para su presentación ante Dios, que el fiel, el que va a confesar, lo haga ante dos testigos o un testigo. ¿Sí se me escucha?
Sí, se te ve muy bien, hermano. Sí, hermano.
Ante uno o dos testigos, dado que generalmente se usaban los testigos para juzgar algún tipo de suceso o en el libro de Deuteronomio y en Apocalipsis van a venir dos testigos para hacer juicios, pero con respecto al bautismo, la presencia de dos testigos tal vez sea edificante al cristiano que se va a bautizar y va a confesar, porque uno tiene que confesar, tiene uno que hacer una declaración de fe que cree en Dios, en su Hijo. Y tiene uno que hacer una confesión y yo pienso que tal vez sea mejor bautismo con ante la presencia de dos, uno o dos testigos al menos. Tengo palabra.
Gracias, hermano Eddie. Bueno, la Biblia no dice por una parte que sean necesarios unos testigos para poderse bautizar. Simplemente lo que dice es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no dice que tenga que haber testigos. Los puede haber o no los puede haber. Puede haber casos especiales donde uno se haya convertido, haya conocido la verdadera doctrina y no tenga a nadie que le pueda bautizar, y no tiene testigos ni nadie, pues el único testigo es Dios. Él se puede bautizar a sí mismo perfectamente. Si hay otros, si hay testigos, pues vale, pues hay testigos. Pero vamos, que la Biblia no dice que tenga que ser un requisito para el bautismo que tenga que haber testigos. Eso no lo enseña la Biblia. A ver, ha pedido palabra por orden Gabriel y después John. Primero Gabriel y después John.
Sí, hermano, con respecto al bautismo, lo que yo entiendo, bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Yo más bien lo entiendo como que el bautismo es una figura de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas cuando creímos. No veo la necesidad de tener que ser bautizado forzosamente, y sí apoyaré la idea de que él se bautizara donde hubiera testigos, más bien para testimonio a los demás de que él ha creído en Jesucristo para perdón de sus pecados. Hay un pasaje en 1 Corintios 15 donde dice que eran bautizados, que había un bautismo para muerte. Eso significaba que los hermanos estaban siendo bautizados en un río, y al salir del río, habiendo dicho que creían en Jesucristo, saliendo del río les estaban matando, ellos estaban bautizando para muerte, para morir, por haber creído en Jesucristo. Entonces ese era el testimonio que estaban dando, de que habían creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces, él ya ha sido perdonado, si él ha creído en Jesucristo, ha sido perdonado de sus pecados, y más bien el bautismo sería una ordenanza, así como la cena del Señor, obedecerlo. Y claro que hay que obedecerlo, hay que hacerlo, pero a lo mejor pues sí sería bueno que diera su testimonio ante sus familiares, ante sus amigos, ante la iglesia, no sé. Paso palabra.
Gracias, Gabriel. Bien, luego te contesto un poquito a lo que has dicho. A ver, también había pedido palabra luego el hermano John. Adelante, John.
Bueno, sí, bueno, con relación a eso le puedo decir que cuando el eunuco se fue y se bautizó, simplemente creyó en el Señor Jesucristo. No veo que él fue a buscar dos o tres testigos, ahí mismo estaba el mismo que lo bautizó, y creo que la realidad es aquel que se arrepiente y se bautiza, porque no debemos demostrarle nada a los hombres, sino a Dios, ¿eh?
Muy bien. Bien, pues estoy de acuerdo contigo, John. A ver, respecto al tema del bautismo, yo voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Que todos conocemos lo que dice Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu los apóstoles, ya sabéis la historia, comenzaron a hablar en lenguas, estaban llenos del Espíritu Santo. Pues bien, fijaos lo que el apóstol Pedro, cuando comienza a dar el discurso, dijo ahí en Hechos capítulo 2, verso 38. Vámonos ahí, vamos a leerlo. Vamos a ir directamente a la Biblia. Vámonos a Hechos capítulo 2, verso 38. Lo que dijo el apóstol Pedro estando lleno del Espíritu Santo. Ojito con estas palabras, con este primer discurso del apóstol Pedro, porque lo dijo estando lleno del Espíritu Santo. Es decir, que era el propio Dios quien hablaba a través del apóstol Pedro. Vamos a leer el verso 38, Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Queda claro? Verso 38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es un mandato del Señor. Y además el propio Jesús dijo, bien clarito, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así viene en Hechos capítulo 16, perdón, en Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo en agua, hermanos, para el perdón de los pecados es necesario para la salvación. El apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés lo dijo bien clarito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquellos que rechazan el bautismo en agua para el perdón de los pecados están rechazando sencillamente el Evangelio, están rechazando lo que dijo el Señor por medio del apóstol Pedro ahí en Pentecostés. Si tú quieres tener el perdón de los pecados y si tú aún no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, pues has de hacerlo. Si crees en el Evangelio, obedece al Señor y bautízate. Si no tienes a nadie que te bautice, te puedes bautizar tú mismo. Bautízate por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y, como dijo Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Señor da el don del Espíritu a aquellos que le obedecen. Jesucristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Lo dice bien claro en Hebreos capítulo 5. Los que le obedecen, los que no obedecen al Señor Jesús, jamás serán salvos, jamás tendrán la vida eterna. Por lo tanto, no es suficiente creer en Jesús. Hay muchos iglesieros que dicen: yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi Salvador, pero no obedecen al Señor Jesucristo. Se están engañando a sí mismos, Satanás les tiene cegados, les tiene engañados. El Señor Jesucristo va a dar la vida eterna, va a salvar eternamente solamente a aquellos que le obedecen. Él es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. Es bien clarito. Y el Evangelio dice bien claro que hemos de bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio. Aquellos iglesieros que no quieran aceptar esto, que no lo quieran recibir, que enseñen esa doctrina de que el bautismo no es necesario para la salvación, pues sencillamente han sido engañados por el diablo, han sido engañados por el padre de la mentira. Eso es lo que quería decir sobre este tema del bautismo. Si queréis añadir más, pues tenéis palabra. A ver, había pedido palabra Gabriel. Adelante, hermano Gabriel.
Sí, hermano, has citado ahí Marcos, Marcos capítulo 16, y el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y ya no añade, si fuere bautizado será condenado. Dice: mas el que no creyere será condenado. Y hay muchos pasajes donde habla de que solamente por creer es salvo, ¿eh? Juan 5, 24, por ejemplo, ¿eh? Dice que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, pero no dice que tiene que ser bautizado, ¿eh? Claro que yo estoy de acuerdo en que tiene que obedecer al Señor, ¿eh? Él tiene que bautizarse, ¿eh? Y sería mejor, ¿eh? Si hay testigos, ¿eh? Para que él dé testimonio, aunque igual, ¿verdad? Pues el testigo es Dios, ¿verdad? Pero la palabra bautismo quiere decir inmersión, ¿verdad? Inmersión es diferente de sumersión. Cuando uno se tira de un trampolín o una alberca, ¿verdad? Se sumerge en el agua. Pero inmersión significa que uno está puesto en el agua y otro le mete en el agua, le zambulle en el agua. Entonces, ahí no estoy de acuerdo en que se bautice él solo. ¿Qué sentido tienen? Entonces, ese es mi comentario con respecto a esto. Paso palabra.
Yo creo que habría que analizar la palabra original de inmersión. No sé si Tito tienes algún dato sobre esto.
Sí, bautizo significa sumergir, sumergir. Bautizo es sumergir, es por inmersión. Así es como bautizaban los apóstoles y como bautizaban los primeros cristianos. Es decir, que uno mismo se puede bautizar perfectamente. Te sumerges en el agua. ¿Dónde prohíbe la Biblia que uno se pueda bautizar a sí mismo? A ver, ¿dónde hay un versículo donde se prohíba? Si las circunstancias así lo exigen, claro. Porque tú imaginaos, vivís solos, no tenéis a ningún otro cristiano, habéis conocido el Evangelio, habéis conocido la verdad. ¿Sabéis que os tenéis que bautizar en el nombre de Jesús? ¿Quién os va a bautizar? ¿Quién os va a bautizar si no hay nadie que nos pueda, no hay otro cristiano que os pueda bautizar? Pues en esos casos, uno se puede bautizar, se puede sumergir a sí mismo. Te sumerges en el agua, dentro del agua, y es igual que si otro te bautizara. Lo mismo. Es lo mismo. Al fin y al cabo, te sumerges en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El creer en Jesús, ¿sabes lo que decía el hermano? Que creer, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, evidentemente, donde se dice que tenemos que creer en Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es eso de creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Pues creer en Jesús es obedecer a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando? Se lo dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Es decir, creer en Jesús es sencillamente obedecer lo que Jesús mandó, obedecer lo que Jesús enseñó. Aquellos que no obedecen a Jesús no creen realmente en Jesús. Repito, los que no obedecen a Jesús, lo que él dijo, no creen en Jesús. O sea, creer en Jesús no es decir yo creo que Jesús existió y que Jesús es mi Salvador. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es creer que él es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creer en Jesús sencillamente es creer que él es el Hijo de Dios, el Mesías, que Dios le resucitó y obedecer lo que Jesús enseñó. Si obedecemos lo que Jesús dijo, entonces al final recibiremos la vida eterna. Recibiremos ese regalo de Dios que es la vida eterna. Eso es lo que significa, hermanos, creer en Jesús. Y una de las cosas que dijo Jesús es que el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, el bautismo es necesario
Por
para la
ejemplo,
salvación. Sí, adelante, hermano.
a la hora de uno bautizarse, uno debe, por ejemplo, primero escuchar el mensaje. Después de escuchar el mensaje o el credo, yo supongo que debe entonces la persona declarar con su boca. O sea, entonces, a partir de los hechos, uno debe declarar, el mensaje va declarado directamente a Dios, entonces no va ningún testigo en mensaje. La declaración que tú haces de fe. Si la haces a Dios, entonces es lo que quiere decir Tito. O sea, por eso no se necesita ningún testigo. Porque, por ejemplo, uno escucha la predicación y uno cree a partir de lo que escucha. Entonces, cuando uno declara la fe, o sea, yo creo, entonces procede a bautizarse. Pero ¿hasta qué punto puede uno bautizarse solo? Si uno escucha el mensaje, debe escuchar el mensaje completo. Y después que uno escucha el mensaje, declarar la fe. Es así, ¿no?
Sí, hermano. Es, por ejemplo, lo que dice cuando Felipe le predica el evangelio al eunuco, al ministro de Candace. Lo leéis ahí en Hechos, creo que es el capítulo 8. ¿Qué es lo que hizo el apóstol? Pues le habló de Jesús en base al famoso pasaje de Isaías 53, el siervo sufriente, que se refiere a Jesús, que habría de ser muerto por nuestros pecados. Pues ese fue el mensaje que le predicó Felipe. Y le habló del bautismo. Felipe le predicó, le habló del bautismo. Por eso es que cuando dice la Biblia que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, pararon el carro y el eunuco pidió ser bautizado. Pidió ser bautizado por Felipe. Dice que ambos bajaron al agua, bajaron del carro, se sumergieron en el agua y entonces le bautizó. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, sencillamente, el requisito para ser bautizado es creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Creer que Él es el Hijo de Dios y el Mesías. Y entonces ya tenemos el requisito bíblico para sumergirnos, para ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así es como lo enseña el Nuevo Testamento.
Bien, hermano, también le iba a comentar de que, ¿cómo le iba a decir? Bien, sobre el bautismo, que realmente es eso, la real, el creer de que Él es el Señor. En ese punto es el que le quería comentar. De que eso de mostrarle algo a los hombres, eso no significa nada, porque ante Dios no hay nada oculto y ante Él es que tenemos que realmente demostrarle que realmente estamos arrepentidos.
Así es, estoy de acuerdo contigo, John. Así es. Lo importante es bautizarse, tal como mandó el Señor, ordenó también el apóstol Pedro. Ahí en Hechos capítulo 2, estando lleno del Espíritu Santo, esto es importantísimo, ¿eh? Cuando Pedro da ese discurso, ese primer discurso ahí en Pentecostés, en Jerusalén, estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos merluzos que cogen y rechazan el pasaje de Hechos 2:38. Ellos dicen, no, el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados, el bautismo no es necesario para la salvación. Pues si el bautismo no fuera necesario para la salvación, ¿por qué Pedro dijo esas palabras en Hechos 2:38? Y además estando lleno del Espíritu Santo. El Señor mintió, el apóstol Pedro mintió. Ahí lo dice bien claro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante saber esto, el contexto en el cual el apóstol Pedro dijo esas palabras. Eran Pentecostés, acababa de venir el Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y el apóstol Pedro dio, como jefe de los apóstoles que era, pues dio ese primer discurso ahí a los judíos y prosélitos que estaban reunidos ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, celebrando esa fiesta hebrea, pues les predicó el Evangelio. El Evangelio que, como sabéis, está centrado en la muerte de Jesucristo, en su resurrección y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ahí está centrado el verdadero Evangelio del reino de Dios.
Recuerden, hermanos, que también cuando Jesucristo le dijo a los fariseos que si el bautismo venía de Dios o de los hombres, es una clara afirmación de él.
Así es. A ver, estoy leyendo en el chat y dice la hermana Lisette que la mayoría de los creyentes se han bautizado en el nombre del Dios Trino. Ya sabéis, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pregunta a ella, ¿sigue siendo válido o hay que bautizarse de nuevo en el nombre de Jesucristo solamente? Pues, hermanos, el bautismo en ese falso Dios Trino es un bautismo falso, no sirve para nada. Aquel que ha conocido la verdad, que ha conocido la verdadera doctrina, pues lo que ha de hacer es obedecer al Señor y hacer como hacían los apóstoles, es bautizarse en el nombre, solamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo falso. Esas palabras no las pronunció jamás Jesús. Sabemos que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. De modo que, bueno, Dios también perdona la ignorancia humana, aquellos que, sin conocer la verdad, pues se han bautizado en el nombre de ese Dios trino, pues Dios tendrá misericordia, y Dios es justo y tendrá misericordia de ellos. Porque jamás se les mostró la verdad, jamás conocieron la verdad. Pero aquellos que ya han conocido la verdadera doctrina y que conocen la verdad, pues, y se bautizaron en el nombre de ese falso Dios trino, lo que han de hacer es volver a bautizarse, o sea, bautizarse realmente como enseña la Biblia, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Es así de simple.
Voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero bueno.
Sí, adelante, hermano, sí.
Yo quería preguntarte, Tito, si tiene algún comentario del pacto que rompe Jesús cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de, creo que es Deuteronomio, Jesús lo comenta en el Nuevo Testamento cuando él dice: oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, mas yo digo, amarás a tu hermano y amarás a tus enemigos. Hay algunas personas que me han comentado sobre esto que no son precisamente religiosos, pero quisiera preguntar si tiene algún comentario sobre, si puede hacerme un comentario personal tuyo sobre esto.
Muy bien, gracias, hermano. Gracias, Eddie. Pues mira, Jesús lo que dijo es citar ese pasaje de la ley y dijo: pero yo os digo. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Jesús estaba poniendo sobre la ley. Jesús es, no está sujeto a la ley, Jesús es, está sobre la ley. La gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo. Y él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces lo que hizo el Señor Jesús es perfeccionar esa ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, etcétera, etcétera. La ley de Moisés lo que decía es, pues aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Es lo que dice la ley de Moisés, pues esa era imperfecta, es una ley imperfecta, y lo que Jesús vino es a perfeccionar la ley. A dar la ley, que es la ley suprema, es la ley del Señor Jesucristo y que está centrada en la misericordia, está centrada en el amor. Esa es la ley de Cristo, en la cual pues se ama incluso a los enemigos. Se ora por los que nos persiguen, los que nos injurian. Orad por vuestros enemigos, no maldigáis. Los cristianos nunca tienen que maldecir, lanzar maldiciones contra otras personas. No tenemos que dar lugar a la ira. La ira es la de Dios, dejar lugar a la ira de Dios y no la nuestra. Pues esa es la forma de ser del verdadero cristiano. Y Jesús vino a traer esa ley, a perfeccionar esa ley y a traer su propia ley. Y que es una ley de libertad. La gracia y la verdad no vino por medio de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada, dice ahí en Juan capítulo 1, verso 17, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, sencillamente. La gracia y la verdad por Jesús, no vino por medio de la ley, de la Torá, vino por medio de Jesús, la misericordia y la verdad. Ahí es donde se encuentran, en Jesús. Cuando seguimos a Jesús, cuando obedecemos a Jesús, pues entonces recibimos esa verdad, esa misericordia que Jesús trajo.
Tengo una pregunta, bueno, un comentario, a ver, tu opinión, Tito. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo se refiere a que vamos a tener nuevos cuerpos, que son cuerpos espirituales, que vamos a estar, porque él se refiere a que estos cuerpos mortales van a ser vestidos de inmortalidad. Se refiere a que en el mundo nuevo, cuando este sistema de cosas cambie, nosotros vamos a ocupar cuerpos diferentes. Entonces, ¿tiene esto que ver el hecho de que nosotros vayamos a ocupar cuerpos diferentes en el futuro? ¿Se refiere tanto a los que van a estar en el cielo como a los que van a estar en la tierra viviendo?
Te respondo, hermano. Sí, la Biblia habla del cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, espiritual, y el cuerpo carnal, el cuerpo terrenal. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. El cuerpo que van a recibir los hijos de Dios glorificados va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente. Por eso es que dijo Jesús una vez que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Van a ser cuerpos resplandecientes, gloriosos. Es el que van a recibir la iglesia, los verdaderos cristianos. Y luego, los que vivan en la tierra, por ejemplo, esas ovejas misericordiosas que van a heredar la tierra, y van a repoblar la tierra, aquellos que trataron con misericordia a los verdaderos cristianos perseguidos, esas ovejas que aparecen ahí en Mateo capítulo 25, y serán puestas a la derecha de Jesús, pues esas ovejas van a recibir la vida eterna, van a recibir la inmortalidad, pero van a vivir aquí en la tierra. Igual que Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados para ser inmortales, para vivir eternamente, y Dios los colocó, los creó aquí y los puso en la tierra, para repoblar la tierra. Ese era el plan de Dios, era el plan original de Dios, que vivieran eternamente. Bien, pues ese plan se va a cumplir con esas personas que vivan en la tierra. Esas personas de carne y hueso van a recibir la inmortalidad, la vida eterna, nunca van a envejecer, nunca van a morir, van a vivir eternamente. Y luego están los hijos de Dios glorificados, que son la iglesia de Cristo. Ellos son los que van a recibir un cuerpo resplandeciente, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Por lo tanto, tenemos esto que tenerlo claro. La Biblia habla de que los hijos de Dios serán como los ángeles de Dios en el cielo, eso lo dijo Jesús, como los ángeles de Dios en el cielo, tendrán cuerpos celestiales. Y luego habla de seres humanos que van a vivir en la tierra y que también van a vivir eternamente, van a tener la inmortalidad, pero van a vivir aquí en la tierra. Y por lo tanto tendrán cuerpos carnales, cuerpos de carne y hueso, pero serán cuerpos inmortales. Cuerpos que jamás envejecerán, jamás morirán, jamás enfermarán. Y van a vivir aquí en la tierra. Pero los cuerpos celestiales es para vivir en los cielos. En los cielos, en el cosmos, en los cielos, también en la tierra, porque los cuerpos glorificados también tienen la particularidad de que pueden adquirir diferentes apariencias de carne, de carne humana, de personas humanas, y podrán también bajar a la tierra y podrán vivir en la tierra, los cuerpos celestiales. Como los ángeles, sabéis que los ángeles viven en el cielo, pero también pueden bajar a la tierra en forma de hombres, en forma de varones, así lo habla la Biblia. Que hay ángeles que descendían a la tierra como varones. Abraham hospedó a, dice la Biblia, que hospedó al Señor y era acompañado, ahí en Génesis capítulo 18, venía acompañado por dos ángeles, por dos varones, se le llama varones. Por lo tanto, cuando dijo Jesús que serán como los ángeles de Dios en el cielo, significa pues eso, que vamos a vivir en los cielos, pero que también podrán bajar a la tierra, como los ángeles, podrán bajar a la tierra con cuerpos humanos, con cuerpos de carne y hueso. Sencillamente para poder relacionarse con los seres humanos pues que vivan en la tierra. Sí, adelante, hermano.
Entonces, este pasaje de Génesis que me estás citando, que tiene que ver con los orígenes del pecado también, ya han ido, es como una imagen semejante. Yo veo que en Génesis capítulo 8, o no sé, el capítulo donde los ángeles de Dios toman cuerpos de hombres porque se fijaron en las mujeres de los hombres. Y evidentemente no se trata de que nacieron, o sea, como en el caso de Jesús, que nació desde el vientre, sino que tomaron cuerpo inmediatamente porque estaban fijándose en mujeres. O sea, que lógicamente ellos tomaron cuerpos inmediatamente. ¿Es esto igual al pasaje de Génesis 3, cuando peca Eva y Adán, y inmediatamente que pecan y prueban del árbol del bien y del mal, inmediatamente se ven desnudos porque tomaron cuerpos de personas? Bueno, repito, es posible, o sea, es posible que Adán y Eva, cuando pecaron, que probaron del árbol del fruto del bien y del mal, inmediatamente se vieron desnudos. Es posible que ellos hayan tenido una materialización. Es esto lo que está hablando la Biblia, como en el caso de Génesis, capítulo 6 o 8 de capítulo 6 de Génesis, cuando los ángeles del cielo se fijan en las mujeres de los hombres e inmediatamente toman cuerpos de hombres, o que se fijaron en esas mujeres, Es posible que Adán y Eva hayan tomado cuerpos humanos inmediatamente que probaron el fruto prohibido del bien y del mal.
Vale, gracias, hermano. Bien, bueno, eso ya es conjeturar, es especular. La Biblia no lo dice por ninguna parte, que tomaran cuerpos humanos Adán y Eva. O sea, ellos eran ya seres humanos. Dios los creó del polvo de la tierra como seres humanos, lo dice bien claro el Génesis, e insufló en ellos el espíritu de vida, el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. O sea, que Dios ya lo creó humanos. Eso de que adquirieron cuerpos humanos después Adán y Eva, eso no, eso es un cuento chino, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Adán ya Dios los creó como seres humanos, los creó del polvo de la tierra. A ver, la hermana Lisette, sí, estaba haciendo aquí una pregunta, dice que si el diablo, si Satanás es un ser eterno, es decir, inmortal, ¿será castigado eternamente, ya que lo inmortal no muere, o será exterminado para siempre? Bueno, en primer lugar, hermana, la Biblia nunca dice que Satanás sea un ser eterno. La Biblia nunca dice que el diablo tenga vida eterna, que sea un ser eterno. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Lo que dice la Biblia, el libro del Apocalipsis, es que después del milenio el diablo será arrojado al lago de fuego. Entonces será arrojado al lago de fuego donde será atormentado, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que va a ser atormentado en ese lugar sencillamente hasta que sea destruido. El diablo será destruido en el lago de fuego. Recordar que todo lo que se arroja al lago de fuego, todo lo que era arrojado al fuego de la Gehenna, ahí en Jerusalén, era consumido por el fuego, era destruido. La carne, ahí había en ese basurero de Jerusalén, llamada la Gehenna, siempre había carne ardiendo, y era la carne que no era consumida por el fuego, pues era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Entonces, era un lugar de destrucción total. La Gehenna era un lugar, repito, no de vida, no de vida eterna, sino de destrucción total. Jesús lo que hizo sencillamente es utilizar la Gehenna de Jerusalén como símbolo del lago de fuego. Y en ese lago de fuego van a ser totalmente destruidos el diablo, Satanás, la bestia, el falso profeta y todos aquellos que se unan a ellos. Ahí serán arrojados, serán atormentados con fuego y azufre y después destruidos en cuerpo y alma. Jesús dijo que en el lago de fuego que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Será un lugar de destrucción. Por lo tanto, hermana Lisette, ahí el diablo pues va a ser destruido. El diablo no va a vivir eternamente, no es un ser inmortal, la Biblia nunca dice que el diablo sea inmortal. Ahí va a ser atormentado y después va a ser quemado, va a ser destruido y dejará de existir. Va a ser exterminado para siempre en el lago de fuego. Y esto va a ocurrir 1000 años al final del milenio. Va a ocurrir cuando acabe el milenio, pues es cuando será arrojado al lago de fuego. Lo dice ahí Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ahí en Apocalipsis 20, 10 se dice bien clarito que el diablo será arrojado al lago de fuego. A ver, han pedido palabra primero John y después Gabriel.
Bien, con relación a eso, el falso profeta y la bestia van a ser resucitados nuevamente, creo, porque como el Señor vendrá y lo matará con la espada de su boca, yo supongo que cuando venga a ser lanzado al lago de fuego, a la Gehenna, van a ser resucitados nuevamente, o me equivoco, corríjame.
Bien, gracias, hermano. No, la Biblia nunca dice que la bestia y el falso profeta serán resucitados. Lo que dice el libro del Apocalipsis, bien clarito, es que cuando venga el Señor Jesús, con gran poder y gloria, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Van a ser arrojados al lago de fuego. Y ahí, evidentemente, serán destruidos. Por lo tanto, ellos no van a resucitar. La Biblia nunca dice... Mira, todo aquel que se ha lanzado al lago de fuego, ahí ya no hay retorno. Ya no se puede resucitar. Aquellos que sean arrojados al lago de fuego, nunca más volverán a vivir. Nunca más resucitarán. Y como la bestia y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego cuando Jesús venga, pues significa que nunca más volverán a vivir. Ellos no resucitarán. Sencillamente irán directamente de esta vida, serán apresados y vivitos y coleando, vivos, vivos van a ser arrojados a ese terrible lugar de destrucción que es el lago de fuego. Gabriel.
Sí, hermano, Regresando un poquito al tema, déjeme puntualizar algo importante. El bautismo de Juan el Bautista, era para arrepentimiento, pero jamás estaban recibiendo los judíos el Espíritu Santo para vivir en ellos. O sea, los apóstoles no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, ¿no? Hasta Juan, el capítulo 20, el versículo debe ser 19, algo así, ¿verdad? Donde Cristo sopló, ¿verdad? Y recibieron el Espíritu. Ahora, en Hechos 2, ¿verdad? Dice que el Espíritu descendió sobre ellos, ¿verdad? Que es otra cosa diferente, ¿verdad? Descendió sobre ellos con poder, ¿verdad? Y los que estaban ahí en el capítulo 2 de Hechos, pues eran judíos, ¿verdad? Porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces, había judíos de toda de la dispersión, y habían venido de varias naciones y estaban ahí, ¿verdad? Entonces, Pedro les dice, ¿verdad? Que en su discurso, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, como tú comentas, ¿verdad? Les habla que crean, ¿verdad? Y que se bauticen, ¿verdad? Para que den testimonio a toda la gente judía, ¿verdad? Que iba a salir pues perseguida por a la dispersión, ¿verdad? A todas las naciones para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vemos que el primer gentil convertido, Cornelio, cree en Jesucristo, ¿verdad? Cuando va Pedro ahí le predica, hay un pasaje que dice un versículo en 10, Hechos 10, 47, dice entonces, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, ¿verdad? Que ellos recibieron el Espíritu Santo creyendo, pero dice que después, ¿verdad? Los bautizaron. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido, ¿verdad? Es decir, que ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenían que dar testimonio de bautizarse también, ¿verdad? Entonces, y dice que mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo sí creo, ¿verdad? Que se recibe por creer, ¿verdad? Pero el bautismo es una obediencia, es una figura de lo que Cristo ya ha hecho cuando creímos, ¿verdad? Que Él nos bautizó en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el cuerpo, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Somos bautizados ahí, ¿verdad? Entonces, eso ya se hizo cuando creímos, pero tenemos que dar un testimonio de obediencia para que la gente también vea, ¿verdad? Y crea. Entonces, ese es mi comentario.
Muy
Paso palabra.
bien, gracias Gabriel. Efectivamente, el Espíritu Santo se recibe cuando creemos, pero el perdón de los pecados, repito, el perdón de los pecados lo recibimos cuando obedecemos al Señor y somos bautizados en el nombre de Jesús. Como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Cornelio en Hechos capítulo 10. Efectivamente, él estaba escuchando el Evangelio. Estaba predicándolo el apóstol Pedro y descendió el Espíritu sobre él. Descendió el Espíritu y una vez que creyó en el Evangelio, pues sencillamente, fijaos, rápidamente fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y para qué fue bautizado Cornelio? En el nombre del Señor Jesucristo. Si ya tenía el Espíritu de Dios Cornelio, ¿para qué fue bautizado seguidamente en el nombre de Jesús? Pues bien sencillo, fue bautizado para el perdón de los pecados. Hasta que no obedeció al Señor y no fue bautizado en agua, pues no recibió el perdón de los pecados. Una vez que fue bautizado en agua, recibió el perdón de todos sus pecados. Como dice Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el caso de Cornelio, pues repito, el primero recibió el Espíritu de Dios y seguidamente fue bautizado en agua en el nombre de Jesús. Además, fijaos, Cornelio era romano, él no era judío, era un soldado romano, era un gentil, y él tuvo que ser bautizado también en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro no dijo que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de ningún falso dios trino, solamente en el nombre de Jesucristo. Y Cornelio, repito, era gentil. Por lo tanto, el bautismo en el nombre de Jesús es tanto para judíos como para gentiles. En el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
Bien, también en Hechos 10:48 también dice lo mismo, y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedaran algunos días. Él vuelve a reafirmar eso.
A ver, hermano, te he entendido muy mal. ¿Podrías repetir lo que has dicho?
Bien, que en Hechos 10:48 también vuelve a afirmar eso. Es decir, dice, y mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús.
Exacto, así es. Mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Además dice la Biblia que se bautizó él y su familia y toda su casa en el nombre de Jesús. Es un pasaje bien clarito. Para que veáis, porque es que hay algunos que dicen que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para los judíos. Para los judíos. Como vienen Hechos 2. En el día de Pentecostés eran israelitas. Y dicen que solo era para los judíos. Pero no es cierto. El bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos y también para los que no son judíos. Es decir, para los gentiles. El soldado romano, Cornelio, era un gentil. Y también tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados. De modo que es un requisito para la salvación, para tener el perdón de los pecados, es importante, muy importante, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y por inmersión, es lo que significa la palabra bautizo. Es sumergir, es por inmersión, no el falso bautismo que practica la Iglesia Católica Romana y otras sectas de la cristiandad apóstata, donde practican echándose pues un poquito de agua a la cabeza en los bebés. Eso es un falso bautismo, no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. El bautismo cristiano es un bautismo de adultos, de gente que ha creído, personas que han creído, y después han obedecido al Señor bautizándose en el nombre de Jesucristo.
Bien, para aportar lo último, creo que en el libro de los Hechos lo afirma muy claro. También en Hechos 19, verso 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Efectivamente, así es. Y luego, por ejemplo, en el pasaje ese de Jesús, de Marcos capítulo 16, cuando dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces algunos esgrimen el siguiente argumento. Dicen que ese pasaje de Marcos capítulo 16, del versículo 9 al versículo 20, que esa porción del Evangelio, esa no fue escrita por Marcos, por el evangelista Marcos. Le dicen que es un pasaje apócrifo. Pero mirad, ahí hay un gran error. Es un tremendo error. ¿Y por qué? Porque el hecho de que esa porción del Evangelio no la escribiera Marcos, eso no significa que ese pasaje sea falso. No significa que esas palabras no las pronunciara Jesús. Porque resulta que si vosotros leéis el pasaje entero, Marcos 16, versos del 9 al 20, todo, absolutamente todo lo que se dice en esa porción bíblica, en ese texto, está en armonía total con la enseñanza del Nuevo Testamento. En armonía total, está en perfecto acuerdo. No hay ninguna contradicción. Entonces, no sé qué manía tienen de coger y rechazar esas palabras de Jesús, cuando resulta que son verdaderas, son palabras ciertas, verdaderas, que están en armonía total con el Nuevo Testamento.
Bueno, sí, Tito, te quería hacer una pequeña pregunta. Es con relación a lo que está en Lucas 7:36, cuando habla que Jesús entró a la casa de un fariseo, pero en Marcos 14 dice que entró a la casa de déjame buscarlo aquí rápidamente. En Marcos 14 dice que él entró a la casa de Simón el leproso. Es decir, ¿es que era este hombre era leproso o hay una confusión en los dos evangelios, en Lucas y en Marcos?
Bien, gracias, hermano. Pues la explicación, como veo yo, es bien sencilla, es bien simple. Si unimos las dos narraciones, las combinamos, pues tenemos el mensaje, el cuadro completo. Sencillamente, él era un fariseo, el Simón el leproso se llamaba, ¿no? Pues Simón el leproso era fariseo sencillamente, o fue fariseo. Y sencillamente lo único que tenemos que hacer es unir, combinar las dos narraciones, las unimos y ahí tenemos el cuadro completo. Él era Simón el leproso, pues era fariseo. Efectivamente, Lucas no menciona ese detalle, no menciona ese detalle. Pero el hecho de que no lo mencione no significa que sea falso. Sencillamente, unas narraciones mencionan detalles que otras narraciones pues no mencionan. Lo que tenemos que hacer entonces es combinar, unir las dos narraciones.
Oye, ¿sí me escucha?
Sí, se te oye bien. Se te oye bien, Eddie. Adelante.
El sello de los cristianos en la frente que sale en Apocalipsis, pues por supuesto tiene que ver con el bautizo. Yo supongo que el bautizo se ve casi como obligatorio. Pero el sello, el estar sellado, que el hecho de que los cristianos estén sellados, ¿en qué sentido se refiere en Apocalipsis de sellar a los 144.000? Porque es que en Apocalipsis se menciona de que se necesita sellar a los 144.000, pero no se menciona que se van a sellar las naciones. Entonces, ¿cómo se enfoca este concepto?
Muy bien, Eddie. Vale, te contesto. Mira, en la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando habla del sello de Dios, se está refiriendo al Espíritu de Dios, está refiriendo al Espíritu Santo. Fuisteis sellados, dijo el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios. Sencillamente, los 144.000 sellados. Se le llama así, sellados, pues porque tendrán el Espíritu de Dios, tendrán el Espíritu Santo. Entonces, tener el sello de Dios en la frente, pues significa tener el Espíritu de Dios en la mente. Estar imbuidos, estar guiados por el Espíritu de Dios. Sabes que la cabeza es la que manda, la cabeza es la que guía, y al decir que está el sello en la frente, significa que está en la mente, que guía la mente. Que guía la mente de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Eso es lo que significa el sello de Dios en la frente. Bien, si algún hermano quiere añadir alguna cosita más antes de terminar.
Por ejemplo, ¿y por qué Apocalipsis 22:10 se ordena que no se selle el libro? ¿Y por qué en Daniel 12 sí se ordena a Daniel que se selle el libro?
Bien, gracias, hermano. Ahí en Apocalipsis se dice que no se selle, pues sencillamente significa que pueda ser entendido. El libro de Daniel, por ejemplo, se le ordena que fuera sellado esas palabras hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Pues que el libro de Daniel estaría oculto su significado hasta los últimos tiempos. Cuando en los últimos tiempos se leyera el libro de Daniel, pues se entenderían mucho mejor sus profecías. Por eso dice, sella estas palabras hasta el tiempo del fin, ahí en el libro de Daniel. Y en el libro del Apocalipsis pues ocurre lo contrario. Se dice no sellen las palabras de este libro, indicando así, pues, hermano, que el libro del Apocalipsis sería entendido por todos los verdaderos cristianos a lo largo de esta era, a lo largo de la era cristiana, sería entendido el libro del Apocalipsis. ¿Sabéis que el Apocalipsis, el mensaje central del Apocalipsis, cuál es? El mensaje principal, central, pues es la victoria del reino de Dios, la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de Satanás, la llegada del reino de Dios, de la nueva Jerusalén, y la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Y este mensaje, pues, sería entendido por todos los cristianos a lo largo de esta era. Y efectivamente, cualquier cristiano verdadero puede ser. Entiende ese mensaje del Apocalipsis, que al final el mal será destruido y el reino de Dios vencerá y gobernará el universo por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Bueno, pues no vamos a manchar más, hermanos. Si alguien quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Sí, hay algo en el libro de Apocalipsis, pero no recuerdo bien el capítulo, donde habla de un ángel que tenía los pies en el agua y en la tierra, pero que guarda un secreto. No sé, le dice a Juan que no cuente esta parte o algo un suceso que pasa, que no lo cuente, que la selle.
Sí, se refiere a los siete truenos, se oyen siete truenos y se le ordena a Juan que no escriba lo que dicen esos siete truenos. Entonces, todo ya lo que podamos decir sobre esto, pues es especular. La Biblia no lo dice. No dice en qué consistía ese mensaje de los siete truenos mencionados ahí en el Apocalipsis. Bueno, pregunta el hermano Damián aquí en el chat, ¿qué diferencia hay entre la Torá y el Pentateuco? Pues sencillamente la Torá está en el Pentateuco. El Pentateuco son los cinco primeros libros de Moisés, y ahí se encuentra la ley, se encuentra la Torá, porque la Torá, la ley, por medio de Moisés fue dada. Entonces esa es la diferencia. La diferencia es que la Torá es la ley, y esa ley se encuentra ahí registrada en los cinco primeros libros de Moisés, llamado Pentateuco. Bien, hermano, pues ya es la hora, yo me tengo que marchar. Ya esta charla la podréis bajar mañana, ya estará publicada en internet y la podréis bajar y la podréis escuchar. Para los que habéis entrado ahora, o por ejemplo el hermano Carlos Osorno, que acaba de entrar. Bien, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por esta charlita, esta reunión que hemos tenido. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla edificante que hemos tenido, por los hermanos y las hermanas que nos han reunido aquí en la sala de charlas, para oír y aprender un poco más de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina cristiana. También te pedimos por aquellos que se vayan a bajar esta charla bíblica, que les sea también de edificación en la fe. Te pedimos por los hermanos que no pueden entrar, para que les sigas protegiendo, que les sigas guardando de todo mal. Y Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe, pues vivimos en esta época de tan grande apostasía que estamos, que realmente es una confusión impresionante, una confusión religiosa impresionante. Padre, ayúdanos a tener las ideas claras, ayúdanos a escudriñar bien las Sagradas Escrituras y a entender bien el mensaje que tú has revelado, el mensaje de salvación, ese mensaje que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que todavía no se han bautizado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que les hagas llevar que tomen esta decisión de obedecer y bautizarse por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana sábado aquí estaremos de nuevo en la sala de charlas. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Pues que tengáis buena tarde, que tengáis un buen día y que sigáis creciendo en el conocimiento de Dios. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas.